Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la Junta de Supervisión Fiscal trabaja mecanismo para otorgar ayuda económica a municipios. Además, repasa los consejos para asegurar la seguridad de infantes en cuerpos de agua. Y la Selección Nacional de Baloncesto contará con una preparación óptima de cara a la Copa Mundial de FIBA. Hoy es viernes 2 de junio. La Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto trabajan un nuevo mecanismo que ayudaría económicamente a los municipios, aunque estaría condicionado a la necesidad de cada pueblo. El director de Asuntos Municipales del ente federal le adelantó a El Nuevo Día que la ayuda no necesariamente será igual entre los ayuntamientos. Gloria Ruiz Quilan conversó con el funcionario y ahora nos acompaña. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿De qué se trata este mecanismo y cómo beneficiaría a los municipios si es implementado?
Mira, el mecanismo tenemos pocos detalles, pero sí se nos adelantó información importante en el sentido de que no sería uno homogéneo para los municipios. Sí lo recibirían todos los ayuntamientos, pero no la misma cantidad ni quizás al mismo tiempo. Esa es la información que hasta el momento nos dio Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales y Revisión Legislativa del Ente Federal. Me refiero a la Junta de Supervisión Fiscal. Recordemos que el Fondo de Equiparación, que es este pote de dinero que nutre a los municipios y que viene particularmente de diversas partidas, entre ellas una porción de los impuestos a las propiedades muebles e inmuebles, se elimina a partir del 2024, solo le quedan 44 millones. Y tanto los alcaldes como el gobernador han avalado ante la Junta de Supervisión Fiscal que se cree un mecanismo que sustituya este fondo de equiparación. Así que el gobernador ha sugerido o le ha propuesto a la Junta de Supervisión Fiscal que cree lo que ha denominado como el Fondo de Servicios Esenciales Municipales, con una partida de 150 millones de dólares para este próximo año fiscal. Lo que nos dice Ojeda es que está analizando junto con el Ejecutivo, en este caso la Oficina de Gerencia y Presupuesto, cuál es el mecanismo idóneo para atender los municipios y que se le va a dar una ayuda, ciertamente, pero que va a ser a tono con las necesidades de cada municipio. Anticipó que este Fondo de Servicios Esenciales Municipales que propone el gobernador va a sufrir enmiendas. Quizás no va a ser lo que el gobernador propone, pero anticipó que va a requerir de enmiendas. Y leemos lo siguiente que nos dijo Ojeda. Yo diría que lo que estamos evaluando en la oficina con la Oficina de Gerencia y Presupuesto es una versión con un poquito de cambio, un poco modificada de lo que el señor gobernador llamó el Fondo de Servicios Esenciales Municipales. Y de paso, Ojeda también aclara que la Junta de Supervisión Fiscal avaló un alivio en la aportación de los municipios al plan de salud del gobierno. Y la cantidad sería de 84 millones, la que tienen que pagar ellos este próximo año fiscal en vez de 167.3 millones. Pero este alivio no solamente va a ser para este año fiscal, sino que será hasta el 2028. Ese año fiscal, los primeros tres meses, entiéndase, julio, agosto y septiembre.
¿Qué razones tiene la Junta para considerar una propuesta como esta?
Es una medida que desde hace algunos años le han estado solicitando los alcaldes, argumentándole a la Junta de Supervisión Fiscal que con la eliminación del fondo de equiparación, que ya mencionamos previamente que es, habría municipios, más de una veintena de municipios que quedarían insolventes y que incluso tendrían que cerrar operaciones. Eso es lo que argumentan los municipios. Y en este caso, la administración de Pedro Pierluisi avala el reclamo de los municipios, entiende que debe haber una inyección monetaria del gobierno central para los municipios, al amparo de que el gobernador considera a los municipios una extensión del gobierno central y que se le delegan bastantes servicios que debería asumir el gobierno central. Los municipios indican que muchas veces esos servicios no están acompañados del dinero que se necesita para brindarlos. Así que es un reclamo de los alcaldes partiendo de la necesidad que ellos aducen tienen y además porque indican que son la primera barrera, que algunos municipios tienen unas finanzas muy delicadas y tienen particularidades que le impiden llegar mayores recursos económicos.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
En las pasadas dos semanas se han reportado tres accidentes peligrosos de infantes en cuerpos de agua. Y por esta razón, padres han optado por buscar clases de natación para sus recién nacidos en aras de evadir una emergencia, una tragedia o un accidente como estos. Adriana Díaz Tirado habló con instructores sobre el tema y se integra al podcast. Adriana, saludos.
Saludos, gracias por la invitación.
Tuviste la oportunidad de hablar con varios padres. ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Así como mencionas, en la mañana de ayer visitamos uno de los cursos que da la instructora Leisha Vega, donde ella le enseña destrezas de supervivencia acuática a menores desde los 6 meses de edad hasta 3-4 años, donde ellos pues aprenden cómo sobrevivir en caso de que ocurra un accidente. Incluso una de las clases es con la ropa y con el pamper, como si estuvieran en un día normal y cayeran al agua, pues cómo enfrentar ese incidente ya con ese peso que genera la ropa. Conversamos con padres allí que en todo momento, pues, para tomar la clase el menor tiene que estar el padre o adulto supervisando y vigilando al menor también y viendo los consejos que le da la instructora. Obviamente han escuchado de los últimos casos que han trascendido en la prensa. Sabemos que el pasado miércoles un infante de 2 años cayó en la piscina de su hogar y su padre lo pudo rescatar y llevar inmediatamente al hospital y sobrevivió. Sin embargo, pues está todavía en cuidado intensivo y estamos pendientes a su estado porque pues fue un incidente lamentable. La semana pasada también ocurrió de un menor que cayó a una piscina en su hogar en Canóvana. Lamentablemente este menor falleció, así que pues es una preocupación genuina de estos padres poder prevenir este tipo de accidentes, sabiendo que acaba de comenzar la temporada de verano y también muchos menores van a ir a campamentos donde pueden estar expuestos a piscinas y a otros cuerpos de agua.
Para evitar este tipo de tragedias, ¿cuáles son las recomendaciones?
Pues algunas de las recomendaciones, primero, pues si hay una piscina en el hogar, pues cercarla, poner una verja o una cerca de al menos 3 pies de altura para prevenir que el niño, en caso de correr o escaparse de la vigilancia de sus padres, pues que caiga al agua. También, en caso de que sea una piscina de estas de plástico y tubo, pues quitar la escalera si no se está usando la piscina, porque pues esto ayuda a prevenir a que el niño la suba y se tire al agua. También otra recomendación es que poner alarmas en las puertas cercanas a la zona de la piscina para que avisen. En caso de que un menor abra la puerta y trate de ir a la piscina, pues se alarme rápido, o sea, suene la alarma y pueda avisarle rápidamente al padre o madre que esté en la casa. Claramente, pues el reportaje parte de lo que son las clases de natación, que es una de las recomendaciones que notan los instructores, como una barrera de prevención y que el niño pueda, en caso de estar en un cuerpo de agua, tener esas destrezas, como mencionaba al principio, de poder flotar, poder virarse, cerrar la boca al sumergirse en el agua. Todas esas cosas que le van a ayudar también en su futuro y en su desarrollo integral de sus destrezas motoras. También que es una de las contribuciones que tienen estos cursos de natación a temprana edad.
Bueno, pues hay que tener cautela. Adriana, como siempre, y gracias por tu cobertura educativa.
Gracias.
El gerente general de la Selección Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, está anticipando una preparación óptima de cara a la Copa Mundial de FIBA 2023. En total, serán 6 fogueos y 4 serán contra selecciones europeas que fungirán como ensayo para la competencia mundialista. Jorge Figueroa Loza trabajó esta historia y se une a nosotros. Saludos, Jorge.
Saludos, Marco Billy, y a todos los que nos escuchan aquí en el diario.
Ciertamente se aproxima la Copa Mundial de FIBA. ¿Cómo lucen estos ensayos para la selección nacional y por qué Arroyo las catalogó como envidiables?
Sí, Arroyo no se equivoca en decir que esto es envidiable, ya que 4 de estos equipos están en el top 10 del escalafón mundial de FIBA. Por ejemplo, Estados Unidos es el equipo número 2 en esa lista, que se estarán enfrentando el 7 de agosto en Las Vegas. Tenemos a Serbia, a quien enfrentarán en Belgrado el 16 de agosto. Ese es el equipo número 6 en el mundo. Ahí está Nikola Jokić, que acaba de comenzar las finales de la NBA con los Denver Nuggets, un doble jugador más valioso de ese torneo en el NBA, uno de los mejores jugadores actualmente, si no el mejor en todo el mundo. Tenemos a Lituania, que es el equipo que va a enfrentar Puerto Rico en China Taipei el 19 de agosto. Este es el equipo número 8 en esa lista. Y en el número 10 está Italia, que es el equipo que va a enfrentar los puertorriqueños el 13 de agosto en Ravenna. Así que Arroyo pues sacó sus cartas por todos los años que ha estado que jugó el NBA y en Europa para pues, llamar a esos contactos y conseguir estos fogueos de alto nivel. Puerto Rico ahora mismo es el número 20 en esa lista y comenzará la preparación el 4 de agosto contra República Dominicana, que es el número 23. Ese partido va a ser en el Coliseo de Puerto Rico, o sea Miguel Agrelot. Y la preparación termina en China Taipei también el 21 con un encuentro contra Letonia el 29.
Tuviste la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación de Baloncesto Local, Jun Ramos. ¿Cuál es su impresión del proceso hasta ahora?
Pues sí, está muy complacido, de pláceme, esto es lo que ellos querían. 6 partidos para ellos es lo ideal, porque la gira va a ser larga. Este mundial va a ser está dividido entre Filipinas, Indonesia y Japón, pero Puerto Rico va a estar jugando en la capital filipina, en Manila, en el grupo B. Ese primer partido va a ser el 26 de agosto contra Sudán del Sur. Así que esta confección que se hizo para la preparación del mundial, él lo ve bien porque va a ser una gira que va a empezar en Puerto Rico, después van para Las Vegas, de ahí se mueven a Italia, pasan a Serbia, China Taipei y llegan a Filipinas, todo en el mes de agosto. Y esta gira prepara al equipo para aclimatarse, ¿verdad?, a los cambios de horarios, a la zona. Entonces ya es la que van a estar sufriendo en ese tiempo, para que lleguen ya preparados a ese mundial en Filipinas. Ramos nos dijo que se intentó conseguir un fogueo con España, que es el campeón defensor del mundial 2019 y actual número 1 en la lista. Pero no se pudo, y también hubo la opción de foguear con un país africano para probarnos, ¿verdad?, que ya que eso naciones allá tienen jugadores de altura, pero ellos prefirieron mantenerse en Europa y jugar en ese nivel europeo, que hacer una selección de América, pues no tenemos mucha interacción, ya sea juegos de olimpiadas o mundiales con estos países. Así que yo prefiero conseguir estos 4 de 6 fogueos con equipos de Europa para la preparación. Están muy contentos, ya para el 28 de julio debe ser la convocatoria de los 12 jugadores, quizá 14, ¿verdad?, para tener unos jugadores extras ahí antes del corte final. Practican en Puerto Rico antes del juego de República Dominicana el 4 y ya el 5 comienza la gira rumbo al Mundial.
Jorge, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.